Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer abordamos uno de esos temas que a mí me gusta abordar de vez en cuando para recordar cuán engañosamente insignificante es lo pequeño. ¿Y cómo es posible que esas presuntas insignificancias, señoras y señores, nos inviten a sonreír y al mismo tiempo nos inviten a pensar? Y ese tema fueron, como muchos de ustedes saben, las hormigas. Sí, las hormigas, y de manera especial, las hormigas cubanas. Hablamos de una plaga de hormigas que azotó La Habana en 1586, una plaga de hormigas que llevó a la población de los habaneros de entonces a encomendarse a un santo, a San Marcial, porque esas hormigas no solo atacaban las cosechas, sino a los bebés, a los niños de pecho. Hablamos de un cuento de Esteban Borrero Echeverría, publicado a finales del siglo XIX. Un cuento donde se narra, como muchos de ustedes recordarán, cómo el descubrimiento de la existencia del hombre, una criatura hasta entonces desconocida por las hormigas, trastorna la vida de un hormiguero. De un hormiguero donde las hormigas, amigos, se comportan como seres humanos, donde hay incluso hormigas científicas. Y hablamos también ayer con bastante amplitud de la relación de José Martí con las hormigas, de su simpatía por ellas, de su fe en su inteligencia, en la inteligencia de las hormigas, en su cordura, aunque haya hormigas locas, e incluso en la honradez de las hormigas. Sí, la fe de Martí en la honradez de las hormigas. De todo eso hablamos ayer. Pero las hormigas cubanas han sido más importantes de lo que la mayoría de ustedes supone. Al norte de Isla de Pinos, yo insisto en llamar a esa isla así, al norte de Isla de Pinos se levanta la Sierra de la Bibijagua, señoras y señores, y entre los títulos más solicitados de la poesía cubana del siglo XIX está este, Rumores del Hormigo o del Hormiguero, un riachuelo vecino de Victoria de las Tunas, como ustedes saben, al que Juan Cristóbal Nápoles Fajardo el Cucalambé, el autor de este libro, responsabilizó por su vocación para la poesía. Sí, el Cucalambé decía que su inspiración venía de ese riachuelo llamado así. ¿Qué dijo el Cucalambé? Yo, mísero trovador a quien el hormigo inspira. Es decir, a quien ese riachuelo tunero inspiraba. Y en las villas, amigos, en las villas, seguimos en Cuba, en el término municipal de San Fernando de Camarones, se alza el mayor y más apropiado monumento dedicado a la hormiga de que yo he tenido noticia. Y este monumento fue, o tiene la forma, de un central azucarero. El central hormiguero. Este central fue inaugurado en 1839 y era capaz de producir una zafra de más de 300.000 sacos de 250 libras de azúcar cada uno y más de 1 millón de galones de miel. Yo no sé cuál será su estado actual. Quizás alguno de ustedes que me escucha hoy pueda darme noticias del central hormiguero. Y algo más. La charada china. La charada china tan popular en Cuba y tan útil a la hora de jugar a la lotería identifica a la hormiga con el número 37. Quienes estén escuchando este programa en estos momentos deben apresurarse a jugar ese número, el 37. Verán que van a tener suerte. Bueno, lo dicho, lo que dije ayer, ¿no? Si a veces no se peca contra la razón, no se descubre nada. Pero hablando de hormigas, nadie como las hormigas para adivinar nuestro destino, para predecir a dónde vamos. ¿Por qué? Porque nadie sabe mejor que ellas, señoras y señores, nadie sabe mejor que ellas lo que ocurre con nuestros pies.
caminando, lo noté muy raro. Lo vi caminando y lo noté muy raro. Fue que en su zapato se le enterró un clavo. Y fue que en su zapato se le enterró un clavo. Porque son de cartón.
Son de cartón.
Amigos, es el Gran Combo interpretando Los Zapatos de Manacho, una canción que podía haber compuesto una hormiga, porque nadie sabe mejor que una hormiga lo que ocurre con nuestros zapatos, ni nosotros mismos. La música popular cubana, tan amiga de aludir a la fauna más diversa, yo creo que basta mencionar dos títulos: El Baile del Pingüino y El Unicornio Azul, ¿verdad? La música popular cubana no les ha hecho justicia a las hormigas. Yo solo alcanzo a recordar el golpe Bibijagua, una guaracha grabada por Rita Montaner en los años 40 y recientemente, por supuesto, El Hormiguero, esa canción deliciosa de Alejandro García Pirulo. Pero en este hormiguero, amigos, las hormigas son las personas. Las personas que han invadido algunas casas que pertenecieron a otros cubanos, que abandonaron la isla, casas con las que sus nuevos dueños no han sabido qué hacer, como señala el propio Pirulo, y casas que han acabado destruyendo. Pero la literatura cubana es un desfile de hormigas en 1840. Fíjense cuán lejos en el tiempo vamos a irnos una vez más. En 1840, Mercedes Santa Cruz y Cárdenas, condesa de Merlín, esa joven cubana que había abandonado la isla en 1802 y había triunfado en España y sobre todo en Francia, la condesa de Merlín, en 1840 regresa a Cuba. Y en una carta escrita durante la travesía, escrita el 27 de mayo de ese año 1840, la condesa de Merlín habla de la plaga de hormigas que ha invadido su camarote. Escuchen lo que dice esta mujer en alta mar. Uno de mis más crueles suplicios es la multitud de hormigas que, como lava negra, desbordan y se extienden sobre todos los muebles, los muros, los vestidos y hasta en la cama. Esta plaga me pone en un estado de irritación tal que no sabría explicárselo. Pero como todo en la vida, por muy poca voluntad que tengamos, encierra una enseñanza, me he rebelado contra mí misma después de haberme avergonzado de no saber resignarme. Y aparto cuidadosamente las hormigas que circulan a oleadas sobre mi cama y mis efectos y trato de ocuparme en algo. Aquí tienen ustedes a la condesa de Merlín. Repito, en alta mar, en 1840, compartiendo su camarote con lo que ella llama una multitud de hormigas que se han apoderado de todo, desde sus vestidos hasta su cama. Muchos años después, amigos que me escuchan, ya en pleno siglo XX, en un libro de Lidia Cabrera titulado Los animales en el folclor y la magia de Cuba, Lidia pide respeto para las hormigas. ¿Por qué? Porque las hormigas están protegidas por Babalú allí. Las hormigas son las mensajeras de los santos y son criaturas ideales para ciertos trabajos. Esa palabra trabajos, entre comillas. Al que se embruja con hormiga, dice Lidia, anda de acá para allá sin rumbo. Miren ustedes qué tremendo eso, ¿no? Al que se embruja con hormiga, anda de acá para allá sin rumbo. Es más, en un breve cuento titulado El granito de azúcar, Lidia Cabrera narra la historia de una anciana llamada Mavita, de un chivo llamado Chivirango y de la hormiga Santanica. Esos son los personajes del cuento. Una anciana llamada Mavita, un chivo llamado Chivirango y una hormiga llamada Santanica. Para desalojar a este chivo impertinente del hogar de la anciana, donde la hormiga Santanica encuentra diariamente un grano de azúcar, dice Lidia, la hormiga sube por una pata del chivo Chivirango y le pica fuerte y repetidamente el ano. Sí, el ano, dice Lidia. El chivo salta. El chivo salta y huye al bosque, pero la hormiga Santanica, temerosa de que pasada la picazón, el chivo vuelva a desalojar a su amiga, la anciana, la hormiga Santanica se le introduce en el cerebro al chivo y lo enloquece, al extremo de que Chivirango, desesperado, se golpea la cabeza contra el tronco de un árbol hasta hacérsela añicos. Señoras y señores, cuando un insecto se encarna en uno, por muy cabeciduro que uno sea, hay que cuidarse. No vaya a terminar uno como Chivirango, el chivo de Lidia.
Hace tiempo en mi niñez, a mi padre oí cantar el primer son oriental, y ahora lo recordé, por eso les cantaré, retórico de emoción, como una recordación.
Señoras y señores, es Pío Leiva con el grupo de Barbarito Torres interpretando una canción titulada Corazón de Chivo. Las hormigas cubanas están donde quiera, donde quiera. Hay una viñeta, un pequeño texto de Guillermo Cabrera Infante, una página de su libro Así en la paz como en la guerra, donde se describe, amigos, el asesinato de un joven llamado Frank. Un joven baleado por un militar contra una pared, una tarde habanera, supongo que una tarde de los años 50 del siglo pasado, ¿no? Segundos antes de morir, según Cabrera Infante, este joven descubre en la superficie rugosa de esa pared una hormiga que aparece y desaparece, que lo mira directamente a los ojos y que desoye ajetreada los gritos del hombre que se dispone a disparar contra ese joven. Una hormiga que finalmente cae sobre el joven y cae con el joven, propulsada, impulsada por el estremecimiento que recorre la pared al recibir el impacto de las balas. Hasta en ese momento trágico, descrito por Cabrera Infante, hay una hormiga cubana, amigos, en el asesinato de un joven llamado Frank. Un joven que de repente fija sus ojos en una hormiga y ve como la hormiga también lo mira fijamente a él. Pero uno de los hormigueros más grandes de Cuba está en la poesía. Sí, en la poesía cubana. Lo que pasa es que para que nadie vaya a atacarlo, ese hormiguero vive disperso. Yo no sé si entre las nubes de polvo que se levantan en la calzada de Jesús del Monte, el primer libro de Eliseo Diego, el gran poeta cubano, se esconde alguna hormiga. Habría que buscarla. Habría que buscarla, pero sí sé que hacia 1938, Emilio Vallagas, el gran poeta camagüeyano cuya muerte no se iba a producir hasta 1954, en 1938, Vallagas ya daba por domicilio, por hogar, un lugar, amigos, un lugar debajo de ellas, debajo de las hormigas. Y sé también que años más tarde, a punto de ser derribada, la vieja casona abandonada que Dulce María Loynaz pone a hablar en un poema, esa vieja casona evoca entre los desaparecidos al hormiguero huérfano de sol, según ella. Miren eso qué bello, un hormiguero huérfano de sol que taladraba el jardín de esa casa. El poeta Manuel Santayana, amigo mío, me ha recordado un poema de Eugenio Florit, donde el polvo, cubre como un sudario, miren qué bello eso, los pequeños cadáveres de las hormigas. Y en algún momento, en la novela El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, se habla de unas hormigas que roen un limonero, miren eso también, que muerden un limonero hasta dejarlo como si fuera un encaje. ¿No es tremendo? Y Carilda Oliver Labra, señoras y señores, a quien le envío saludos allá, en Calzada de Tirri, 81, en Matanzas. Carilda Oliver Labra no fue insensible a la delicadeza de un hombre capaz de salvar a una hormiga que estaba en el borde de un vaso y cuya vida peligraba. Cuya vida peligraba. ¿Qué podría, amigos, ¿qué podría haberle cantado ese hombre de Carilda a aquella hormiga? Vamos a pensarlo por un minuto, a ver qué puede haberle cantado ese hombre a esa hormiga. Debo decir también que desde la ventanilla encristalada de un tren, Fina García Marrús, la gran escritora cubana que vive allá, entre ustedes, en La Habana, confirmó el parentesco entre un grupo atareado de cubanos cuyas conversaciones Fina no alcanzaba a oír porque ella estaba en un tren, y el pueblo de las hormigas. El parentesco entre un grupo de cubanos muy atareados y el pueblo de las hormigas. Es más, en el libro Visitaciones, un bello libro de Fina García Marrús, la escritora incluye la biografía de un sabio que, según ella, alternaba el estudio de los astros con un informe sobre la bibijagua. Sí, los sabios pueden interesarse en las cosas grandes, en los astros, en el espacio estelar, en el universo, pero también saben interesarse en las cosas pequeñas. Y entre esas cosas está, o puede estar, la bibijagua. Se me ocurre que la canción que aquel hombre mencionado por Carilda podía haberle dedicado a esa hormiga que salvó del borde de un vaso de agua, esa canción podía ser esta.
Detrás de tus gafas sé que hay algo más. Hay una mirada que me hace pensar
que eres una estrella a punto de brillar. Le escondes al mundo lo que puedes dar.
Pero te sientes tan fea y no te das una oportunidad.
Deja que se vea, no escondas lo linda que eres en verdad.
Te sientes tan fea que solo en tus sueños te atreves a amar. Pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Ya no lo pienses más, decídete a volar.
Eres la fea más bella y no te has dado cuenta
que cada día te quiero más.
Amigos, es Jorge Villamizar interpretando La Fea Más Bella. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con las hormigas, nuestras grandes amigas. Espérenos.
Todo el mundo es bueno para criticar. En la superficie todo es ideal.
pero poca gente como tú es inteligente, especial y diferente a las demás.
Pero te sientes tan fea y no te das una oportunidad.
Deja que se vea, no escondas lo linda que eres en verdad.
Te sientes tan fea que solo en tus sueños te atreves a amar. Ya no lo pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Ya no lo pienses más, decídete a volar.
Eres la fea más bella y no te has dado cuenta.
Ya no lo pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Ya no lo pienses más, decídete a volar.
Eres la fea más bella y no te has dado cuenta
que cada día te quiero más.
Amigos, es Cortijo y su conjunto interpretando Quítate el zapato. Amigos, aquí tienen ustedes otra canción que podía haber compuesto una hormiga, ¿verdad? Una hormiga varón. Quítate el zapato que te lo quiero ver. Qué bonito pie tú tienes, vuélvetelo a poner. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Yo quiero, antes de darles las gracias a Patricia Martínez y a Juan Pendaz, nuestro operador, Patricia es nuestra productora, darles las gracias a ustedes por las cartas que he recibido. Todas van a ser contestadas. Me conmueve, amigos, me conmueve recibir esas cartas de ustedes donde se identifican con el trabajo que hacemos aquí en este espacio. Los comentarios que he recibido sobre el programa dedicado a Carlos Manuel de Céspedes, al 10 de octubre, por los programas dedicados a los gitanos y Martí, gracias. Gracias, nos estimulan y nos invitan a continuar trabajando en la dirección en que hemos venido haciéndolo. Gracias a Patricia, lo dije ya, nuestra productora, por estar aquí siempre, a Juan Pendaz, nuestro operador, y quiero recordarles, como todos los días, que este programa se retransmite de 2 a 3 de la tarde, aquí, por Radio Martí, que se retransmite por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono directamente, ahora mismo, al número 305-639-4270. 305-639-4270. Me da mucho gusto hablar con ustedes en privado cuando no quieren hablar al aire. Converso constantemente con aquellos que me llaman y me da verdadero placer compartir con ustedes, aunque sea unos segundos, unos minutos, a través del teléfono. Así que desde cualquier parte del mundo, desde cualquiera, pueden llamarnos completamente gratis porque Radio Martí paga por la llamada a este número, ahora mismo, 305-639-4270. 639-4270. Quiero invitarlos también a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y a continuar escribiéndome. Para aquellos de ustedes que aún no tengan mi dirección electrónica, aquí está, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero volviendo al tema del programa de hoy, que fue también el tema del programa de ayer, quizás algunos de ustedes piensen que este interés mío y de algunos otros cubanos en las hormigas es, además de una excentricidad, una locura, es una pérdida de tiempo. Pero lo cierto es, amigos, que las hormigas son motivo de curiosidad y de estudio en muchas partes del mundo, y que es raro el año que las hormigas no sorprendan a los hombres de ciencia. A los hombres de ciencia, hombres que han aprendido a respetar a las hormigas, a darles la razón a los antiguos hebreos y al propio Martí, aunque ignoren lo que esos hebreos y Martí dijeron. El año pasado, por ejemplo, la prensa estadounidense reveló que una plaga de hormigas locas azotaba el estado de Texas. La plaga había tomado posesión de numerosos hogares, patios y piscinas de la ciudad de Houston, y tan pronto provocaba cortocircuitos como estropeaba las bombas del sistema de alcantarillado y descomponía las alarmas contra incendios. Amigos, fue algo serio. Una plaga de hormigas en Estados Unidos, en la ciudad de Houston, poniendo en peligro la integridad de los ciudadanos. Los expertos detectaron la presencia de estas hormigas en las cercanías del Centro Espacial Johnson y en las cercanías del aeropuerto Hobby. Esta especie de hormiga, tengo el cable conmigo, parecía inmune a todo insecticida casero y fue bautizada con el apellido de uno de los primeros hombres en hacerle frente a esta hormiga, el señor Tom Raspberry. De manera que se le puso a esta hormiga que atacó Houston la hormiga Raspberry. Los expertos sospechaban, señoras y señores, que los insectos habían arribado en un buque de carga procedente del Caribe y describían esas hormigas de un color marrón rojizo, velludas, del tamaño de una pulga. Las describían como insectos capaces de guardar la menor disciplina, lejos de avanzar en fila, dice este cable. Estas hormigas amaban la dispersión. Iban y venían de un lado a otro como empeñadas en contagiarles su locura. a cualquiera que fijara la vista en tan grande y quién sabe si engañoso desconcierto. Es decir, el norteamericano que fijara la vista en estas hormigas estaba en peligro de perder la razón. ¿Por qué? Porque estas hormigas actuaban sin concierto. Iban y venían de un lado al otro sin razón. Pero bueno, no hay que confiar demasiado en la locura de las hormigas. Las hormigas yo creo que saben más que las cucarachas. Luego, señoras y señores, se descubrió que estas hormigas, escuchen esto, que estas hormigas extraen los jugos dulces de las plantas, se alimentan de otros insectos, son aficionadas a los huevos de cierto tipo de gallina, y no satisfechas, estas hormigas muerden a los seres humanos. ¿Ven ustedes cuánta verdad había en esa historia de las hormigas que atacaron La Habana en 1586? Esas hormigas que llevaron a los habaneros a buscar la protección de un santo francés, de San Marcial. Cuando uno lee esa historia cubana de 1586, de una villa, la Villa de La Habana, atacada por una plaga de hormigas, uno puede pensar que se trata de una ficción, ¿verdad? De una fantasía de algún cubano exagerado. Pero ya ven ustedes que no es así. Ya ven ustedes cómo una plaga de hormigas atacó el año pasado la ciudad de Houston. de Houston. Pero la gran debilidad de estos insectos específicos, de las hormigas raspberry, son, sorpresa de sorpresas, son los equipos eléctricos, sobre todo las computadoras, cerca y dentro de las cuales estas hormigas parecen disfrutar de lo que en nuestro caso vendría a ser un paraíso vacacional. Las hormigas que atacaron la ciudad de Houston sentían verdadera debilidad por las computadoras. Estas hormigas aman estos aparatos como si un componente genético las impulsara a habitarlos, dice este cable, a encontrar en el interior de las computadoras o en su vecindad todo lo que una hormiga puede anhelar. Pero bueno, no debe extrañarnos. El hombre ha vivido y vive, señoras y señores, enamorado de los aparatos.
Tú te movías entre la gente, disfrutabas del ambiente y de la revolución. Y como una computadora, tu figura seductora se movía con la canción. Yo te miraba de una esquina mientras daba una propina por un vodka con limón. Y con un gesto egocentrista me llevaste hacia la pista como bala de cañón. Tu cuerpo es una máquina que mira como máquina, que gira como máquina al ritmo de la música. Tu cuerpo es una máquina que gira como máquina, que mira como máquina al ritmo de la música. Tu cuerpo es una máquina.
Amigos, es Willy Chirino interpretando una canción titulada Máquina, una canción que podía haber compuesto también una hormiga.
Y aunque ya no lo quería, mi cabeza enloquecía contemplándote bailar. Tú no dijiste ni tu nombre y mirabas a otros hombres provocando seducción. Y cuando terminó la pieza, diste vuelta la cabeza hacia otra dirección. Tu cuerpo es una máquina que mira como máquina, que gira como máquina al ritmo de la música. Tu cuerpo es una máquina.
Amigos, yo nada sé de las hormigas raspberry y su relación con las computadoras, que no sea lo que dice la prensa, ¿eh? Que no sea lo que dice la prensa. Pero sí puedo dar fe de que la relación entre los insectos y el abecedario es muy vieja. Y que son varios los poetas que han visto en las hormigas un reflejo en movimiento de las letras. Han visto las hormigas como letras que se mueven. A mí personalmente no me extrañaría que las hormigas fueran caracteres vivos, que las hormigas fueran letras en busca de un idioma o en busca de un teclado. Como tampoco me extrañaría que las letras fueran un hormiguero estático, claro, pero un hormiguero capaz de atraer a una parentela apellidada Raspberry. Una parentela que aún busca reconocimiento oficial. Es cierto, hay letras que parecen hormigas y hay hormigas que parecen letras en movimiento. Pablo Neruda, por ejemplo, el gran poeta chileno, veía a Matilde Urrutia, su última mujer, inclinada sobre sus poemas y, voy a citar a Neruda, deletreando las patas verdes, las telarañas, los insectos de su mortal caligrafía. Neruda, amigos, escribía con tinta verde. Y veía cómo su mujer Matilde Urrutia trataba de deletrear su caligrafía, que parecía estar hecha de telarañas y de insectos. María Elena Walsh, la escritora y compositora argentina, cantó las maravillas del correo postal en una composición infantil y dijo lo siguiente: muchas letras se levantan de su cuna de papel y se escapan caminando como hormigas en tropel. Qué bonito, ¿verdad? Muchas letras se levantan de su cuna de papel y se escapan caminando como hormigas en tropel. Es cierto, hay un parecido entre una página cubierta de letras, de palabras y un hormiguero. Regino Botti, por cierto, el poeta guantanamero, llamó a la hormiga carbón con patas. Carbón con patas. Pero yo quiero invitarlos a darle rienda suelta a la imaginación. Y a seguirme en esta, en esta fantasía, en este dislate al que voy a abandonarme ahora. Yo creo que esta similitud entre las letras y las hormigas es la responsable de la plaga que sufrió Houston. Repito, yo creo que este parecido entre las letras y las hormigas es la culpable de la plaga, o es el culpable este parecido de la plaga que sufrió la ciudad de Houston. Amigos, un ordenador de palabras es un hormiguero moderno. Es un hormiguero donde las hormigas del abecedario invaden la pantalla del monitor y viajan a través del espacio cibernético en grupos de palabras. ¿Me siguen? Las hormigas Raspberry, estas hormigas que atacaron Houston, lo han adivinado. Y ellas también, como las letras, quieren viajar. Quieren abandonar su vida de animalitos laboriosos y atarantados. Y quieren, estas hormigas, como el hombre, conquistar el espacio que ya recorren las letras oficiales por los hilos invisibles de Internet. Por eso, quizás, esas hormigas tejanas amen tanto las computadoras. La predilección de las hormigas Raspberry por los equipos eléctricos es aviso, es señal, señoras y señores, de su necesidad de ascender, de subir en la jerarquía animal y de contribuir a los avances técnicos del hombre. Y el interés de estas hormigas en las computadoras es prueba de que estas hormigas ansían incorporarse al idioma, ser parte de nuestro idioma, de que ansían ser consideradas a la par de las letras, de que ansían confundirse con las letras, quizás adquirir un sonido y en grupo las hormigas tener un sentido. Es decir, componer, conformar palabras capaces de permitirle al hombre decir lo que hasta hoy no ha podido decir. De ahí ese deseo de las hormigas Raspberry de meterse en las computadoras, de vivir en los ordenadores de palabras. Yo tampoco, y yo espero que ustedes me estén siguiendo en esta fantasía, yo tampoco descarto la posibilidad de que la plaga de hormigas que azotó Texas fuera solo un desbordamiento de letras que habitan los ordenadores de palabras de ese estado. Yo tampoco descarto la posibilidad de que, lejos de invadir estos equipos, las hormigas Raspberry, amigos, que los rodeaban, salieran de ellos, desbordaran esos equipos, fueran nuestro abecedario, ansioso de ser más que un puñado de trazos inmóviles, un puñado de criaturas vivas. Que las hormigas no vinieran de fuera, sino salieran de las computadoras, fueran las letras de repente vivas, que quieren ser algo más que letras. El tamaño y la naturaleza intranquila de esta hormiga, de la hormiga Raspberry, dificultan su identificación con algunas letras específicas, pero no me sorprendería que un examen acucioso las emparentara con todas y cada una de las letras que componen nuestro abecedario, y quizás con otras letras, desaparecidas o por aparecer. Señoras y señores, la letra H. La H es una letra en peligro de extinción. La Ñ también. A la H se la quiso suprimir del abecedario. A la Ñ se la quiso quitar de los teclados de las computadoras. Por eso, creo yo, por eso, algunas hormigas raspberry muerden. Muerden. Es una cuestión de supervivencia.
Que dejen toditos los libros abiertos.
Ha sido la orden que dio el general.
Que todos los niños estén muy atentos.
Las cinco vocales van a desfilar. Primero verás qué pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar.
Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más corto, como ves.
Ahí viene la I, le sigue la O. Una es flaca y otra es gorda porque ya comió.
Verás que detrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú.
A, E, I, O, U. A, E, I, O, U.
Amigos, es Miliki, el payaso Miliki, con un grupo de niños españoles interpretando la marcha de las letras de Gabilondo Soler, Cricri.
Muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más corto, como ves. Ahí viene la I, le sigue la O. Una es flaca y otra es gorda porque ya comió. Verás que detrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú.
A, E, I, O, U. A, E, I, O, U.
Señoras y señores, aquellos de ustedes que tienen acceso a Internet pueden hacer una búsqueda a partir de la palabra hormiga y van a ver la multitud de textos y noticias procedentes de todas partes del mundo que hablan de ellas. Mañana yo voy a hablarles de unas hormigas que saben automedicarse. Automedicarse a partir de la naturaleza, del paisaje donde viven. Es un hallazgo maravilloso que no puedo dejar de compartir con ustedes. En medio de las hojas, las hormigas saben encontrar remedio para un problema específico de salud. Mañana voy a hablarles de eso. No se dejen engañar. Lo pequeño no es señal de insignificancia, amigos. ¿Quién sabe lo que saben las hormigas que ya quisiéramos saber nosotros? Hasta pronto.
Cuando siento por las calles de mi Cuba tan querida, los pregones tan cubanos que a mi alma